Mirá que peina canas, evidentemente, la persona. Dice, es un iPhone 6 gris, lo necesito con muchísima urgencia. ¿Podrían pasar este mensaje, por favor, si alguno lo encuentra? 2494-536385. 2494-536385. Bueno, cumplimos.
Sí, o le recomendamos que también ingrese a perdidosencontrados.com por si alguna persona precisamente lo encontró.
Exactamente. ¿Eh? Vamos a saludar ahora al diputado nacional Fabio Queclas, es radical. Gracias por atendernos, diputado. Andrea Sánchez, Claudio Andiarena, aquí en la radio del ECO en Tandil. ¿Cómo está usted?
Buen día, Andrea. Buen día, Claudio. Estoy muy bien.
Buenos días.
A gusto de conversar con la gente de Tandil.
Nos alegramos mucho.
Gracias por atendernos.
Hay dos proyectos para charlar. Uno de ellos nos interesa mucho. Los dos son particularmente interesantes, pero uno es de urgente necesidad, creo que para muchísimos argentinos, que tiene que ver con la generación de suelo urbano para facilitar el acceso a la vivienda, proyecto en el cual usted está trabajando para que, de alguna manera, si este proyecto ve la luz, se le pueda facilitar a los municipios la generación de suelo urbano. ¿Por qué no nos cuenta, diputado?
Sí, es un problema en todo el país, en las áreas metropolitanas más, pero bueno, el proyecto va dirigido a localidades de menos de 300.000 habitantes y los intendentes municipales tienen un verdadero quebradero de cabeza en los procesos de expansión urbana porque el precio del suelo, por la informalidad laboral. Cuando uno se aleja un poquito de las áreas metropolitanas, el tema es un poco más suave, pero en la Argentina, de verdad que el acceso al suelo urbano está altamente dificultoso. Ustedes deben tener los precios de referencia allí en Tandil, un poco por encima del promedio nacional, pero acceder a un lote con servicios relativamente bien ubicados son 20.000 o 30.000 o $40.000. Y esto, aún para una pareja de personas con trabajo y con ingresos incluido, es algo que queda bastante lejos de las posibilidades. Y lo cierto es que eso genera un montón de disfuncionalidades, gente viviendo en la casa de sus familiares. Nosotros estamos acostumbrados a ver la disfuncionalidad de la villa y el asentamiento, pero esto tiene en el mercado inmobiliario, en el mercado de alquiler, etcétera. Y la verdad es que esto se fue agravando en la Argentina con la desaparición del loteo popular, que es algo que existía, los jóvenes no lo conocen, pero hasta la década del 70, mediados de la década del 70, existían empresas que le proponían a los municipios transformar suelo periurbano en lotes, y bueno, se los mensuraba, se generaban títulos, eran lotes formales, con más o menos servicios, hubo experiencias de todo tipo, por supuesto, no todas positivas. Pero lo cierto es que comprarse un lotecito a plazo era parte de nuestra cultura popular hasta los años 70. Uh-huh. Eso el mercado no lo hace hoy porque no le resulta interesante. Primero no lo hace porque tenemos un problema de inflación persistente, entonces es muy difícil vender un bien a 72, 84 meses, que eran los mínimos en que se establecían esas ventas en los loteos. Y primero por eso, segundo que generar hoy un lote con condiciones tiene un costo, más allá del costo de la tierra, digamos más o menos, una hectárea periurbana en la pampa húmeda, ahí en Tandil debe valer 60, 70 mil, 50 mil dólares, a los que hay que agregarle otros ciento y pico de mil para generar 30 lotes, más o menos el costo de un lote 7 mil, 8 mil dólares. O sea, no es algo, pero 7 mil, 8 mil es bastante menos que los 30 que les dije antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el Estado puede producir, si el gobierno local, los gobiernos locales asistidos por el gobierno federal pueden producir suelo urbano formal y de calidad y se pueda generar alguna operación de financiamiento, una familia de sectores populares con $60 por mes, $70 por mes, podría acceder a un lote.
Bien, ahora, ¿qué esto, tipo, perdón, pero qué
déjeme,
tipo de...?
Déjeme redondear una cosa. Bien. Esto es importante desde el punto de vista de la planificación urbana, porque entonces la ciudad crece hacia los lugares que tienen ya la dotación de servicios preestablecidas o a los lugares que se consideran convenientes, etcétera, y genera una serie de beneficios extraurbanos, digamos, que tiene que ver con el acceso al crédito de las personas que son propietarias, con la mejora de la ciudad en sí en términos de funcionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, nada, presentamos el proyecto de ley para abrir un diálogo en esta materia porque hay 5 millones de argentinos en villas de asentamiento y más o menos, porque son otros 5 millones de argentinos con problemas menores que vivir en villas de asentamiento, pero con problemas de disfuncionalidad urbana severa. Estamos en un 25% de la población con problemas de lo que llamaríamos disfuncionalidad urbana severa. Sí, te escucho.
No, pensaba en tocar el punto que, bueno, que había contado recién, porque, a ver, un problema sería, primero, el acceso a la tierra, pero también otro problema grande es el acceso al financiamiento. Digo, ¿de qué manera se podría lograr? Porque cada vez que, bueno, alguien quiere comprar un pedazo de tierra, tiene, si es por entidades bancarias, tiene unos requisitos increíbles. Después también depende de las políticas macroeconómicas, como han sido, bueno, los UBA. Digo, ¿de qué tipo de financiamiento se podría acordar?
Mire, vamos por parte. Este tipo de operaciones en el mundo en general y en la Argentina también, hasta la década del 70, son operaciones rentables. O sea, no son operaciones a pérdida, en el sentido de, imagínese, vamos a pensar, imagínense que una persona lotea 10 hectáreas, en esa 10 hectáreas saca 300 lotes y decide venderlo a plazo, recupera, digamos, si tiene algún mecanismo de actualización, obviamente, recupera la plata que puso. Para evitar, porque hay un montón de consideraciones, no solo la posibilidad de pago de parte del que va a tomar el lote, sino hay que hacer reservas de tierra para espacios verdes, hay que hacer reserva de tierra para lo que se llama captura de plusvalía, o sea, hay que quedarse con algunos lotes para venderlos al final porque se obtiene mejor rentabilidad, y eso hay que ponerlo en un fondo para volver a financiarse el urbano. Hay un montón de cosas. Esta no es una operación no rentable, siempre y cuando, acá vamos, siempre y cuando se tome la decisión de cobrar los lotes. Y este es un punto central. ¿Por qué es un punto central? Porque el Estado argentino tiene la... Hemos pasado por Estados Unidos todas las fuerzas políticas, pero hay una tendencia en algún momento en vez de hacer evaluación de políticas públicas, gestionamos el Estado para ganar la próxima elección y desfinanciamos, digamos, sistemas prestacionales. Esta, aún que tengamos la sensibilidad de no tratar a todo el mundo por igual, hay familias numerosas, familias con personas dependientes, etcétera, hacer algunas salvedades, establecer algunos subsidios explícitos, etcétera. Este modelo que yo planteo en la ley, si el Estado decide cobrar los lotes, es un modelo que se autofinancia. O sea, los que entran terminan pagándole los lotes subsiguientes a los futuros. Y en 10 años resolvería el problema de acceso al suelo.
Diputado, permítame recordarle a la audiencia, diputado.
Discúlpeme.
No, le pido disculpas yo porque, para que no sea un monólogo, la intención es que podamos interactuar y hacerle alguna pregunta. Nada, para que se dé un diálogo fundamentalmente, además por los tiempos que manejamos. Déjeme recordarle a la audiencia que estamos con el diputado nacional Fabio Ketlas, es radical, y estamos hablando de un proyecto para generar suelo urbano. Yo le pediría si puede completar la respuesta que le hacía Andrea, mi compañera, respecto al cómo se haría, lo más sintéticamente que pueda.
Sí, rápidamente, el cómo. El proyecto de ley prevé que los gobiernos locales le presentan un proyecto de urbanización al gobierno federal. El gobierno federal le hace una evaluación técnica de si el suelo es apto, por las escurrientes, tiene más capacidad técnica el gobierno federal para hacer eso. Lo autoriza y con la autorización hay una serie de categorías, le transfiere a un fondo fiduciario, un porcentaje menor del costo de eso. El resto del esfuerzo lo tiene que hacer el gobierno local, que se ve apalancado con ese pequeño porcentaje que pone el gobierno federal y la asistencia técnica, y después, bueno, obviamente pagan los beneficiarios del sistema, pagan y se sigue financiando la expansión de suelo urbano. No es un modelo milagroso, sino que es un modelo autofinanciado, donde el aporte del Estado federal más importante es el técnico, porque nosotros en Argentina hemos tenido mucha experiencia de expansión urbana en zonas con problemas ambientales o en zonas inundables o en zonas que quedaron muy lejos y después el costo de instalación de los servicios públicos fue muy alto, etcétera, y tiene que ver con esta mirada técnica que no piensen en Tandil, que es una ciudad ejemplar en materia, digamos, de capacidad técnica estatal, piensen en localidades de 20.000 o 15.000 habitantes que quizás no cuentan con un urbanista o ingenieros en servicios públicos, etcétera. Un poco la idea es que el Estado federal asista a los gobiernos locales para que la urbanización sea una urbanización de calidad, ¿no?
Uh-huh. Ahora, y eso realmente a mí se me hace compleja la idea. Los gobiernos locales, al presentar el proyecto, ¿sobre qué tipo de tierras lo hacen? ¿Sobre tierras que ellos ya adquirieron a privados o tierras que pueden ser fiscales o del gobierno nacional?
Bueno, hay un mito con el tema de las tierras fiscales de calidad en la Argentina y que han quedado muy pocas tierras fiscales de calidad, ¿no? Hay muchas tierras fiscales, pero que no reúnen las mejores condiciones de urbanización, etcétera. No, tiene que identificar la tierra, y la tierra puede ser privada, efectivamente, y eventualmente hay una recalificación urbana que es una atribución del gobierno local. Tiene una tierra rústica, urbana, y aparte le tiene que dar lo que llamamos los urbanistas, le tiene que dar normas, significa, tiene que...
Indicadores.
¿Qué se puede construir ahí?
Claro.
Claro. Y en ese sentido, por eso también es uno de los motivos por el cual yo es un corte arbitrario, establecí ciudades de menos de 300.000 habitantes, porque este problema en las áreas metropolitanas es mucho más complejo, ¿no? Por disponibilidad de suelo, por otras tensiones y otro valor de la tierra y otros problemas de complejidad urbana que, no pensemos tan libre, pensemos en una localidad como Balcarce o una localidad como Lobería, para poner Rauch, etcétera, ahí cerca de allí, que con 4 o 5 hectáreas se genera un número de lotes que permite que haya cero problema de acceso a suelo urbano en lugares con lotes, con título, con dignidad, con las calles abiertas, con el cordón cuneta, etcétera. Si uno se pone a pensar que esos bienes están valiendo en el mercado alrededor de promedio $30.000 y se pueden producir en promedio $7,000 u $8,000, es esa intervención, y ahora uno se pregunta, ¿por qué no lo hace el mercado? Justamente no lo hace el mercado porque el público que compraría eso no lo puede comprar al contado, y lo tiene que comprar a mucha... ¿Dónde lo hace el mercado? El mercado lo hace en los countries, en la gente que lo puede pagar. El mercado lo hace dirigido al sector socioeconómico que no tiene problemas de acceso al crédito, o que tiene ingresos, o lo que puede.
Sí, sí.
La importancia de este tipo de loteos es facilitar el acceso al suelo de los sectores de clase media, media baja, etcétera, que era el modelo tradicional en la Argentina hasta el Rodrigazo, ¿no? O sea, esto se rompió con el Rodrigazo.
Diputado, estamos hablando con el diputado nacional Fabio Queclas. Esto que usted nos está describiendo, hacíamos una nota no hace tanto con el intendente de Rauch, una localidad vecina a Tandil, donde efectivamente había puesto en práctica esto a nivel municipal, donde efectivamente, como usted describe, se compraba el suelo, se generaba suelo urbano, y a partir de ahí se lo daba a pagar a quienes lo necesitaban de la manera que lo pudieran pagar. Nosotros charlamos con nuestro intendente, el doctor Lungui, radical también, y le planteamos por qué no se hace esto en Tandil, y él nos contaba que los costos para generar el suelo urbano eran muy altos, y por eso, digamos, no era una decisión que, por ejemplo, se tomara en Tandil y sí se tomara en Rauch. ¿Habría alguna facilidad para que, por ejemplo, no sé si es amigo o no el doctor Lungui, pero son amigos, digo, para que él de alguna manera levante el guante en este sentido de lo que usted está planteando, que me parece, por lo menos desde la teoría y de lo que nos contaba el intendente de Rauch, sería la solución para mucha gente? Atento a algo que digo siempre, ¿no? Una cosa es poder ir ahorrando en ladrillos arriba de un terreno, y otra cosa es no tener nada para poner esos ladrillos, y a lo mejor gastamos la poquita plata que nos entra en otra cosa, ¿no?
Bueno, varias cosas, porque lo que ha dicho tiene mucho, mucho valor. Por supuesto que no es homogéneo, y acá hay una comparación entre dos localidades cercanas, pero imagínense que nosotros tenemos localidades donde el precio del suelo está impactado por temas turísticos, en lugares por cuestiones logísticas, o sea, tenemos, la Argentina es enorme, es heterogénea, y la ley es un modelo de alguna manera, y por eso hay un comité técnico previsto en la ley para estudiar cada caso, etcétera, etcétera. Por supuesto que cuando usted dice, bueno, esto en teoría, no, esto no es en teoría. Mire, el ejemplo de Rauch es uno de los que yo tomo en cuenta para demostrar que no es en teoría, esto en la práctica funciona. El caso de Rauch, y el caso más conocido en la Argentina, que es el caso de Trenkelauken, que lleva 20 años el gobierno local produciendo suelo urbano. Usted sabe que una familia de clase media accede a un lote con todos los servicios y los papeles en Trenkelauken a la mitad del precio de la que accede en Pehuajó, que es una localidad casi gemela que queda a 50 kilómetros. Tienen la misma cantidad de habitantes, viven de lo mismo, están sobre la misma ruta. En Trenkelauken una familia accede a un suelo urbano a $15.000 y en Pehuajó precisa 30.000. Y eso hace que no haya nadie sin su lote en Trenkelauken, porque se produjo masivamente lotes desde hace muchos años. Esto no es teórico. Esto se aplicó en la Argentina, se aplicó en Jesús María, etcétera. Yo trabajo en temas urbanos de toda la vida y conozco esto, y funcionó en la Argentina naturalmente antes, en la década del 70 para atrás, Si usted habla con sus abuelos, la gente sabe que la gente te compraba un lote, generalmente ese lote no era céntrico, los servicios más sofisticados como el asfalto o el gas venían después, la gente se organizaba, etcétera, etcétera, pero no se constituían sistemáticamente villas, etcétera. Eso no es teórico. Lo que pasa es como es lo que mismo que pasa con los institutos provinciales de la vivienda. Yo lo dije recién, ahora lo voy a decir con todas las letras. La Argentina destina una fortuna a la política de vivienda, una fortuna que le detrae a los trabajadores formales un porcentaje de su salario desde la década del 70 para financiar los institutos provinciales de vivienda. Pero los institutos provinciales de vivienda, los que mejor están, cobran el 40% de las viviendas que hacen. Y el 60% no la cobran. Eso ni acá, ni en Canadá, ni en Dinamarca puede funcionar. No hay ninguna posibilidad que funcione un sistema que esté en ese nivel de quebranto, digamos. Entonces, yo hice la salvedad, esto es muy importante. Uh-huh. Lo que pasa es que lo pone el Estado en una situación delicada. ¿Por qué lo pone en una situación delicada? Porque frente a un público que tiene complejidades, digamos, nuestros sectores medios y bajos, obviamente que hay que hacer un diseño financiero muy adecuado. Es mucho mejor pensar un modelo de venta 120 meses, que sea fácil, que sea fluido, etcétera, pero tiene que pagarse y tiene que recuperarse la inversión, porque si no, no hay posibilidad de hacer nuevos lotes urbanos, digamos. Uh-huh. Es así de sencillo esto. Ahora, en un modelo como el que yo pienso en la ley, hay muchas alternativas de financiamiento. Yo recién lo dije al pasar, también lo voy a resaltar, que uno puede reservar una cantidad de lotes y generar una centralidad y obligarlo al gobierno local a venderlo 10 años después como mínimo, dejar pasar un tiempo. ¿Por qué? Porque ahí puede entrar un edificio de 4 pisos, ahí puede entrar un supermercado, ahí puede entrar un equipamiento, etcétera. Y si ese recurso ingresa al fondo que financia los futuros lotes, la fluidez en el financiamiento es mayor. Pero el punto clave es el cumplimiento estricto en el pago. Ahora, si uno tiene la lógica, decir, bueno, pero escúchame una cosa, dice, no todo el mundo puede pagar esto. Bueno, se puede votar un subsidio parcial para algunos sectores que reúnen algunos requisitos y aceptar ese margen de quebranto. Entonces, mira, el 20% de los lotes lo vamos a cobrar por debajo del costo. ¿Por qué? Porque queremos que de todas maneras la familia numerosa acceda a un lote. Perfecto. Asumimos ese costo. Lo que no puede pasar es que, porque no hay, yo dije recién el 60% de gente impaga, hay provincias donde el 95% de la vivienda no se paga. Entonces uh-huh. Después no hay vivienda. Después no hay vivienda porque no hay cómo financiarlo.
Uh-huh. Sí, se entiende el punto. Diputado, por último, y porque nos hemos quedado sin tiempo, ¿ha tomado estado legislativo? ¿Está en alguna comisión? ¿Se lo presentó a Ferraresi?
Este proyecto se presentó, perdió estado parlamentario, se volvió a presentar el año pasado. Uh-huh. Es una opinión personal, yo creo que en general nunca hay intención de generar esto, porque como los lotes no se inauguran, como los lotes no miren, un programa de generación masiva de suelo urbano es un programa que tiende a resolver un problema a largo plazo, y por lo tanto no es espectacular, no es estridente, no sale en la tapa de ningún diario, etcétera, pero es indispensable. Si nosotros queremos tener ciudadanía, si nosotros queremos tener ciudadanos, precisamos que la gente viva en su lote. Es fundamental. Acá su compañero acaba de decir una cosa clave, que es para poner ladrillo sobre el ladrillo tengo que tener donde ponerlo. Uh-huh. Una de las cosas que pasa inmediatamente que uno genera suelo urbano es que aumenta en las familias la propensión de la inversión en hábitat. Las familias invierten más en su hábitat. Mejora el hábitat, mejora la privacidad. La vivienda es un paquete de derechos. No existe el derecho a la privacidad, no existe el derecho de reunión, no existe si uno no tiene una vivienda. Este es un tema central. En Argentina se fue resolviendo naturalmente durante muchos años, ahora estamos en una verdadera crisis. En general, vuelvo a la pregunta que usted me dice, yo, Ferraresi, somos de Avellaneda, los dos, me conoce. Uh-huh. Me conoce Ferraresi, me conoce mucho, nos conocemos porque él es arquitecto, yo soy urbanista. Nos conocemos. Yo creo que, y esto en general la política argentina, tiene una enfermedad, que es una enfermedad terminal, que es el inaugurismo. La gente muere por inaugurar algo.
Y el reinaugurismo también, porque hay cosas que se inauguran más de una vez.
Bueno, pero el inaugurismo, pues es verdad, hay una recaída ahí también. Sí. Es una enfermedad que tiene recaída. Entonces es un problema, porque un montón de problemas de políticas públicas se resuelven con un diseño, con un pensamiento, y sobre todo, en lo que yo he puesto más énfasis en mi ley, que es que sea sostenible. entonces que para que las prestaciones sean sostenibles, hay que, aun que uno piense que alguna cosa hay que subsidiar o lo que fuera, aun que uno piense, tiene que pensar cuál es el modelo financiero que hace que esa actividad se pueda sostener en el tiempo hasta resolver el problema.
Tal cual. Diputado, gracias por esta charla, por este diálogo con la Radio del Eco aquí en Tandil.
Gracias, y le pido disculpas si mi pasión con el tema me desbordó en algún momento.
No, las disculpas nosotros también por lo limitado del tiempo.
Uh-huh. Un saludo.
Buenas jornadas, muy amable. Adiós. El diputado nacional Fabio Ketlas pasó aquí por la radio.